Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva para garantizar la vacunación de los estadounidenses contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advierte que la decisión de vacunarse debe ser libre, en una reacción a versiones sobre gobiernos que pretenden obligar la inmunización por ley. Estados Unidos respalda la consulta popular de la oposición en Venezuela mientras se denuncian ataques cibernéticos a sus plataformas digitales. Y en los deportes, la MLS perderá cerca de $1,000 millones en 2020 a causa de la pandemia del COVID-19. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 9 de diciembre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comienzan las noticias. Donald Trump y Joe Biden prometen inmunización rápida contra el coronavirus para millones de estadounidenses. El informe con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente electo Joe Biden, separados por 160 kilómetros y una distancia política mucho más amplia, llevaron a cabo eventos simultáneos el martes centrados en la lucha contra la pandemia de coronavirus. Trump, en el Auditorio Sur de la Casa Blanca, firmó una orden ejecutiva para garantizar que los estadounidenses tengan acceso a la vacuna contra el coronavirus.
Si es autorizada, decenas de millones de vacunas estarán disponibles este mes y las distribuiremos muy rápido. Seguirán cientos de miles. Cada estadounidense que quiera una vacuna podrá recibir una vacuna.
Entre tanto, en un teatro en el centro de Wilmington, Delaware, Biden se mostró menos optimista en un momento en que el número de casos de COVID-19 y las hospitalizaciones se han disparado a niveles récord en Estados Unidos.
Estamos resignados a sentir que no hay nada que podamos hacer. No podemos confiar el uno en el otro, que debemos aceptar la muerte, el dolor y la tristeza.
Trump, respondiendo a la pregunta de un periodista sobre por qué no se invitó a ningún miembro del equipo de salud del presidente electo al evento del martes en la Casa Blanca, continuó insistiendo en que no hay garantía de que Biden asumirá el cargo el 20 de enero, el día programado para su toma de posesión. Ganamos las elecciones del 3 de noviembre, insistió Trump, quien perdió decisivamente el conteo de votos del colegio electoral y el voto popular ante Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras, el proyectado presidente electo Joe Biden presentó a los funcionarios que trabajarán para enfrentar la pandemia del COVID-19 y el anticipo de su plan para sus primeros 100 días de gobierno. Tony Cano tiene los detalles.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó el martes al equipo que enfrentará al coronavirus en su gobierno e hizo énfasis en la vacunación masiva que se necesitará para inyectar 100 millones de dosis de la vacuna COVID-19 en sus primeros 100 días de mandato. Biden dijo que necesita que el Congreso financie en su totalidad la distribución de la vacuna en todo Estados Unidos. Lograr que los niños vuelvan a la escuela será una prioridad nacional en sus primeros 100 días, dijo Biden en una sesión informativa en Wilmington, Delaware. En 100 días podemos cambiar el curso de la enfermedad y cambiar la vida en Estados Unidos para mejorar, dijo Biden. Cualquiera que sea su posición política o punto de vista, hay que usar mascarillas durante 100 días. Biden presentó al fiscal general de California, Javier Becerra, un excongresista latino, como secretario de Salud y Servicios Humanos. Además, eligió a la doctora Rochelle Walensky, jefa de enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts en Boston, para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, fue nombrado asesor médico de Biden en relación con el virus, y el doctor Vivek Murthy como médico general, un cargo que ocupó en el gobierno de Barack Obama. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Organización Mundial de la Salud advirtió en momentos en que la vacuna contra el COVID-19 empieza a estar disponible que las personas deben tener la libertad para recibir la inmunización sin ninguna presión, y contando con toda la información necesaria para decidir. El director de emergencias del organismo, Dr. Michael Ryan, hizo las afirmaciones durante una conferencia de prensa, asegurando que la tarea de las autoridades es convencer y persuadir a las personas y hablar con ellos sobre esto.
Creo que el tema de la discusión que debemos tener entre nosotros, con nosotros mismos, es la responsabilidad personal versus el requisito de la ley y qué está usted como individuo dispuesto a hacer para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodean.
El doctor Ryan reflexionó de esta manera sobre algunas discusiones que surgen a propósito de acciones de gobierno que deberían obligar a los ciudadanos a ponerse la vacuna. Y el experto sostiene que la percepción que tiene es que hay una disponibilidad real, sin temores, de tener acceso a la vacuna.
La mayoría de la gente quiere estas vacunas. Se trata de una enorme victoria potencial para la salud mundial. La gente exige estas vacunas. La gente quiere estas vacunas. Quieren que estas vacunas se implementen con cuidado y seguridad.
Sin embargo, Ryan agregó que es necesario tener en cuenta que habrá ciertas circunstancias en donde la única decisión correcta es vacunarse, pero dejó claro que lo mejor es trabajar con campañas de información.
La vacuna de Pfizer y BioNTech requiere temperaturas extremadamente frías para su almacenaje y empresas de hielo seco se preparan para la alta demanda. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por los laboratorios Pfizer y su socio BioNTech debe almacenarse a temperaturas extremadamente bajas, lo que genera algunas preocupaciones sobre la difícil tarea de trasladarla por Estados Unidos para las inoculaciones. Pero las empresas de hielo seco del país dicen estar preparadas para ese desafío. A medida que Estados Unidos está en camino de aprobar la vacuna de Pfizer-BioNTech, la logística que se plantea será almacenar la vacuna en las temperaturas adecuadas. Un frío que la mayoría de veces debe ser extremo. Y por ello, la opción más apropiada parece ser el hielo seco. Capital Carbonic es una fábrica de hielo seco en Baltimore, Maryland, con décadas de experiencia y 5 empleados en su almacén, y dice que no competirá por negocios. La mayoría de empresas como Capital Carbonic ya están produciendo hielo del tamaño y la forma específicos que serán necesarios. Pfizer y probablemente otras compañías de vacunas requerirán que el hielo venga en una pastilla más pequeña que el tamaño estándar de 5 octavos. Aunque la tarea parece desalentadora, esta empresa de Baltimore asegura que, después de haber trabajado con los Institutos Nacionales de Salud durante años, su empresa está a la altura del desafío. El director de operaciones, Paul Weldon, se muestra optimista.
Estamos listos. Quiero decir, nuestros tanques están llenos. Somos capaces de correr los 7 días de la semana.
Y Capital Carbonic espera que una vez comience la distribución, la producción del hielo sea un trabajo de 24 horas durante los 7 días de la semana. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Felices fiestas de fin de año. Soy Celia Mendoza desde Nueva York. Les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor para el 2021, un año lleno de salud, prosperidad y mucho amor.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Les envío un cordial saludo y les deseo que el 2021 sea un año lleno de salud y prosperidad junto a sus familias.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Laura Sepúlveda desde Nueva York y les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Ha sido un año difícil, pero no dejemos que la pandemia y las dificultades que llegaron con ella nos quite la mejor visual de la vida, la sonrisa que nos pertenece y con la que podemos alegrar la vida de muchos. ¡Felices fiestas!
Y ya de vuelta, buenos días América. Estados Unidos reiteró su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y al pueblo venezolano en lo que dijo textualmente su lucha por restaurar la democracia en su país a través de una consulta popular contra el régimen ilegítimo de Maduro. En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el secretario Mike Pompeo resaltó que la consulta popular que se realiza del 7 al 12 de diciembre se ejerce bajo la autoridad de la legítima Asamblea Nacional bajo la Constitución venezolana. Pompeo aseguró en un mensaje que la consulta sirve de plataforma para aquellos que se vieron obligados a huir al extranjero desde Venezuela bajo amenaza de persecución, tortura o muerte para exigir elecciones libres y justas en todos los niveles. El secretario Pompeo recalcó en el documento que el proceso electoral venezolano ha sido reducido a una farsa por las continuas manipulaciones y represión de la dictadura del presidente en disputa, Nicolás Maduro. En el comunicado se aclara que aunque la consulta quizás no terminaría con la crisis humanitaria, política y económica causadas por el régimen de Maduro, sirve para adelantar los esfuerzos hacia elecciones presidenciales verdaderamente libres y justas. El secretario Pompeo subrayó una vez más la importancia del apoyo internacional a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y al pueblo venezolano en su lucha para poner fin al régimen de Nicolás Maduro y regresar al país a la senda de la democracia.
En tanto, la oposición venezolana denuncia un sabotaje contra las plataformas utilizadas para efectuar la consulta popular. Carolina Alcalde en el reporte.
Miembros del comité organizador de la consulta popular impulsada por la mayoría opositora liderada por el presidente interino Juan Guaidó sostienen que a pesar de las fallas, consecuencia del alto tráfico que aseguran se ha presentado en las plataformas tecnológicas utilizadas para efectuar la consulta, han registrado una alta participación y está siendo un éxito en todo el mundo. Emilio Graterón, coordinador técnico del Mecanismo de Participación Ciudadana que busca rechazar el evento electoral del domingo, denunció que han detectado ciberataques contra la página web de la consulta popular y la plataforma BOATS, dos de las soluciones tecnológicas implementadas para participar en el mecanismo. Además, denunció que se están enviando cadenas de informaciones falsas a través de WhatsApp para desinformar a los ciudadanos.
Estamos ya viendo cómo el éxito de la consulta está generando una reacción de ataque, está generando una reacción del régimen para tratar de disminuir o confundir.
Graterón pidió a los venezolanos en el exterior utilizar la plataforma BOATS para no congestionar la opción de Telegram y permitirle a quienes están en Venezuela participar por esa vía que resulta menos engorrosa. El dirigente opositor adelantó que están en contacto con gobiernos de los países que han rechazado los resultados de las elecciones legislativas para que puedan tener acceso al sistema de totalización en la consulta popular.
Para que le puedan hacer la auditoría en tiempo real y todo el tiempo. Eso no pasaba en este país desde hace 20 años, que un sistema de participación ciudadana y de participación pública pueda ser auditado en vivo y la sala de totalización sea de puertas abiertas.
Miembros del gobierno en disputa han desestimado la consulta popular que inició el lunes de manera digital y que culminará el sábado de forma presencial en más de 3.000 puntos del país que aún no han sido revelados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Continuamos con las noticias. Analizan legisladores mexicanos la iniciativa para regular la actuación de integrantes de agencias extranjeras como la DEA. Sara Pablo tiene el informe.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en que durante este periodo de sesiones, que concluye el 15 de diciembre, el Congreso apruebe la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que regula la actuación de integrantes de agencias de seguridad extranjeras como la DEA. La propuesta se da luego de la molestia expresada por México, debido a que en su momento no fue informado por Estados Unidos de las investigaciones en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Nosotros queremos que las reglas estén claras, poner orden.
Sin embargo, para el consultor en seguridad pública Eduardo Guerrero, la propuesta presidencial que plantea la presentación de reportes informativos por parte de todos los funcionarios que se reúnan con agentes extranjeros solo propiciará mayor burocracia, simulación e informes sin sustancia. Estimó que si bien puede verse como un gesto de autoridad, a la larga podría ser contraproducente.
Muy, muy difícil poder regular estos intercambios de información que por definición estamos hablando justamente de información sensible y reservada, que además la revelación de esta información podría tener consecuencias nefastas para la propia seguridad, porque está muy infiltrado el gobierno también de grupos ligados con el crimen.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras, Guatemala aún está a la espera de una respuesta positiva a su solicitud para la ampliación del estatus de protección temporal, el TPS, para sus ciudadanos en Estados Unidos. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Guatemala no aparece en la lista de los 6 países beneficiados con una ampliación del estatus de protección temporal TPS anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala aclaró que la resolución es específica para países que ya cuentan con el beneficio, como El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero eso no quiere decir que se haya dado una respuesta negativa a la solicitud presentada por el gobierno guatemalteco el 11 de noviembre. La Cancillería agregó que continúa con el cabildeo en seguimiento a la petición planteada recientemente por el presidente Alejandro Yamatei después de la devastación que provocaron los fenómenos naturales ETA e IOTA. El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Jair Dabroy, coincide en que el proceso de Guatemala es distinto y que podría quedar en manos del próximo gobierno de Estados Unidos.
El caso de Guatemala es distinto porque tenemos pocas semanas de haber presentado esa solicitud por parte de Cancillería guatemalteca hacia las autoridades estadounidenses.
Dabroy confía en que la respuesta estadounidense sea positiva.
Considero que existen altas posibilidades de contar con ese TPS por algunas declaraciones previas con respecto al tema migratorio que tiene el presidente Biden.
Autoridades en Guatemala estiman que las tormentas ETA e IOTA dejaron más de 2.400.000 guatemaltecos afectados. Además de los 60 fallecidos y 100 desaparecidos reportados después del paso de estos fenómenos naturales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Iglesia Católica de Nicaragua asegura que en el país se respeta la libertad religiosa y niegan ser enemigos del gobierno. Daliano Caña tiene el reporte.
Desde el año 2018, la Iglesia Católica de Nicaragua ha sido blanco de constantes ataques luego del papel de los obispos como mediadores en 2 infructuosos diálogos nacionales en busca de una salida a la crisis social que aún persiste en el país. Desde la vigilancia constante en las parroquias, amenaza contra sacerdotes, un inexplicable atentado contra la imagen de la sangre de Cristo y estigmatizaciones verbales que vienen desde el propio presidente Daniel Ortega, que los ha calificado como golpistas, la Iglesia de Nicaragua enfrenta un duro panorama social. No obstante, el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua, dijo a La Voz de América que en el país se respetan las libertades religiosas.
Pero nosotros seguimos trabajando y pedimos al Señor porque nuestro trabajo no es político. Nosotros no somos enemigos, lo hemos dicho los obispos y el Papa lo ha dicho en muchas ocasiones. La Iglesia no es enemiga de ningún gobierno.
Esta semana el gobierno de Estados Unidos incluyó a Nicaragua en la lista de vigilancia especial para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. El analista político y opositor José Dávila dijo que esta medida es una constatación de que el gobierno es hostil con la Iglesia.
El régimen directa o indirectamente mantiene una presión sobre la Iglesia Católica con esa, recordemos, la profanación de los templos.
Según un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Iglesia Católica en Nicaragua sufrió 24 ataques en los últimos 20 meses, incluyendo el incendio que calcinó una histórica imagen de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua. El organismo defensor de Derechos Humanos responsabiliza al Estado por estos ataques, mientras la Iglesia prefiere dejar todo en manos de Dios. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Amigos de La Voz de América, soy Giselle Jacome desde Quito, Ecuador. Envío un abrazo cálido para estas fiestas de fin de año y que este próximo 2021 nos reciba con el espíritu de la renovación y la salud.
Hola amigos, soy Leonardo Luzzi, corresponsal de La Voz de América en Montevideo, Uruguay. Esta vez no les hablo para informarles de ninguna noticia, sino para agradecerles que estén ahí y desearles felices fiestas. Todos confiamos que el año próximo será mejor y ojalá que ustedes nos sigan acompañando.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Armando Gómez y desde San José, Costa Rica, les envío un cálido abrazo. Recuerden dar amor, ser agradecidos, cuidarse y cuidar a sus seres queridos. ¡Felices fiestas!
Están en sintonía de La Voz de América y continúan las noticias. Uno de los efectos más fuertes del COVID-19 es el desempleo y una de sus consecuencias es que los afectados no pueden cubrir el pago de alquiler o hipoteca. Arnaldo Rojas informa que el 31 de este mes vence en el país la moratoria federal que los protege y que agravará la crisis.
Miles de familias en Estados Unidos se han salvado de perder sus casas y apartamentos en medio de la pandemia del COVID-19, gracias a la moratoria girada por los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades.
Pero estamos preocupados porque después del 31 de diciembre, esa protección no va a estar ahí.
Explica el abogado Juan Santamaría de un despacho de ayuda legal para personas de escasos recursos en Houston. A pesar de la moratoria, muchas familias han tenido que abandonar sus viviendas ya que el mecanismo de protección no es automático y los afectados deben invocarlo en los tribunales para frenar un posible desalojo. Según la organización Eviction Lab, hasta el 28 de noviembre se habían presentado más de 150.000 demandas de desalojo en los juzgados de 27 ciudades de Estados Unidos. Nueva York, Houston y Phoenix encabezan la lista con el mayor número de demandas de desahucio.
Hemos hablado con numerosas personas que han enfrentado el desalojo mientras han sido diagnosticadas con COVID-19 y estar desplazando a la gente en este momento es horrendo.
Sandy Rawlings, directora ejecutiva de una organización que ayuda a potenciales víctimas de desalojo en el norte de Texas, estima que la mayor cantidad de los afectados reside en comunidades de color, con los más altos números de infecciones por COVID-19. Hasta ahora, ni el gobierno federal ni el Congreso han emitido una extensión a la moratoria de los desalojos y organizaciones de base comunitaria suplican a los gobiernos locales que alisten sus propios mecanismos de ayuda. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol profesional de Estados Unidos, la Major League Soccer, se encamina a registrar pérdidas cercanas a los $1,000 millones este año debido a la pandemia, según advirtió el comisionado Don Garber, quien sin embargo se dijo orgulloso por la capacidad de la liga para llevar a cabo la campaña en medio de la crisis sanitaria. Garber rindió su informe anual sobre el estado de la liga de cara a la final de la Major League Soccer, que se llevará a cabo el sábado entre los Sounders de Seattle y el Crew de Columbus en Ohio. La pandemia obligó a que la liga paralizara actividades el 12 de marzo. En el verano logró realizar el torneo Major League Soccer is Back en una burbuja en Florida. Luego los equipos volvieron a sus ciudades y disputaron una campaña abreviada. En junio, Garber había pronosticado que las pérdidas serían de $1,000 millones. A medida que se acerca el final de la temporada, el comisionado indicó que los ingresos perdidos se acercan de hecho a ese número. Y las mascarillas serán un requisito esta temporada para los entrenadores de la NBA, el baloncesto profesional de los Estados Unidos. Los sajos no. La liga decidió relajar las reglas de vestimenta para los entrenadores esta temporada, aunque no tanto como lo hizo a mediados de este año en la burbuja en Walt Disney World. Las chaquetas, ya sean deportivas o parte de un traje, no serán un requisito, pero los entrenadores no podrán utilizar las polo que la mayoría portó durante los encuentros en la burbuja. Las nuevas estipulaciones de la liga se explica en detalle en un memo enviado a los entrenadores el domingo y repartido también a la prensa internacional. Requieren una vestimenta ejecutiva informal, dijeron. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La actriz Nicole Kidman promoverá productos a base de cannabis para Cure Pharmaceutical, la más reciente celebridad en respaldar el cannabis por sus presuntos beneficios terapéuticos relacionados al alivio del dolor. Kidman será imagen de la unidad Cera Labs de la farmacéutica para vender una línea de cuidado de la piel presuntamente anti-envejecimiento y cremas y sueros corporales para aliviar el dolor. Cure Pharmaceutical agregó que la actriz también será parte fundamental en el desarrollo de tres productos que la compañía lanzará el próximo año. El cannabidiol o CBD, un compuesto no psicoactivo derivado principalmente del cannabis, tiene algunas aplicaciones médicas y se está utilizando en relajantes y productos de belleza. La demanda de CBD y otros productos de cannabis se ha disparado este año en Estados Unidos, según analistas de publicidad. La actriz y autora Kristen Bell, el rapero Jay-Z, la gurú Martha Stewart y el cantante Willie Nelson se encuentran entre las celebridades que se han asociado o lanzado sus propias líneas de productos al respecto. Howard Stern y SiriusXM anunciaron un nuevo acuerdo en virtud del cual la emisora continuará produciendo y presentando The Howard Stern Show durante los próximos 5 años y el archivo de audio y video del locutor continuará con la licencia de SiriusXM por un periodo adicional de 7 años. Howard Stern, de 66 años, es un locutor y entrevistador de políticos, artistas y celebridades que durante su prolongada carrera en los medios ha tomado posición frente a temas como la política, el racismo, la homofobia, el sexismo y la pandemia. Damos un repaso. 1965, The Byrds pasan 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Turn, Turn, Turn to Everything There Is a Season. Cientos de agrupaciones han interpretado versiones de esta canción, incluso los australianos The Seekers, con su sonido conservador de finales de los años 60. Este clásico, compuesto por Pete Seeger, fue incluido en el Salón de la Fama del Grammy. En 1979, Billy Preston y Syreeta debutan en las 100 calientes con With You I'm Born Again, tema que llega al número 4. Billy Preston falleció en 2006 y Syreeta en 2004. Ella fue esposa de Stevie Wonder. 1984, Foreigner entra en las 100 calientes con I Want to Know What Love Is, tema que estuvo 2 semanas en el primer peldaño. En 1979, Shalamar con The Second Time Around llega al número 8 de la Hot 100 y al número 1 de la lista de Rhythm and Blues. Y en 1991 y comienzos de 1992, Michael Jackson pasa 7 semanas en las 100 calientes con Blanco o Negro. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.